Bueno, una ley para cuidar a nuestras infancias en el mundo digital. El senador Ciro Seisas presentó este proyecto de creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Está inspirado en la historia de Emma Bondaruk y en el compromiso de su madre, Laura Sánchez. Está Ciro Seisas con nosotros. Ciro, bienvenido. ¿Cómo andamos?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno.
Gracias por la invitación.
Gracias por las facturas también. Ah, perdón, Narejito. Gracias por... ¿Son facturas?
Sí, no las abrimos todavía, ahora las vamos a abrir en la tanda con mates.
Pero venimos de un fin de, viste, que uno se desborda y...
No es para el lunes, viste, pero...
Y bueno, está bien.
Ah, está, pero...
Mirá cuando...
Si no, ¿cuándo vengo? ¿Cuándo tengo
todo? Claro, está perdido.
Pero ese día viene y dice, claro, ensalada de fruta, viste, ensalada de fruta.
Claro.
Raro. Raro, pero original.
Sí, claro.
No sería malo tampoco.
No es mala,
un poco
no es
más
mala.
Original.
¿Te imaginas?
Sí. Bueno, ¿todo bien, Ciro?
Todo bien, todo bien. Muy contento de estar acá, de conversar con ustedes. Está bueno. Ustedes llegan a mucha gente joven. A nosotros nos interesa que se debata, que se discute, que se ponga sobre la mesa el tema de la violencia en los ámbitos digitales. Ustedes saben que este año cambiamos la constitución de la provincia, en donde tenemos que garantizar como provincia, como política de Estado, que haya un entorno digital seguro. Entonces, ¿cómo lo lográs? Todo el mundo se hace la misma pregunta. Che, pero ¿cómo se hace? Porque ¿cómo se puede regular?
Difícil.
¿Cómo se traba?
Algo infinito,
claro,
me parece, ¿no?
¿Qué herramientas hay?
Eso, ¿qué herramientas hay? ¿Cómo puede ser que no se puede controlar tampoco? Porque no somos China, que tengamos una centralidad en las decisiones. Miren, para nosotros el camino es a la inversa muchas veces. Tenemos que trabajar en la prevención y en la contención y en el diseño de protocolos de acción rápida. Vos contabas el nombre de la chica, de la adolescente, que le da nombre a un proyecto de ley que también se está debatiendo a nivel nacional, que es la ley Emma. El caso es el de Emma Bondaruk, una chica que había tenido una situación íntima con una pareja, todo en un entorno de adolescencia.
Sí.
Hubo imágenes, se difundieron, le afectó muy negativamente. La escuela a la que ambos iban tomó una decisión, que es sancionar muy duramente al chico que difundió las imágenes. Pero para Emma no fue suficiente y ella toma una decisión trágica, que es el suicidio. ¿Está? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Porque vemos que la sanción no alcanzó a morigerar el impacto emocional, claro, que tuvo esa divulgación de esas imágenes. Para nosotros, por eso, es clave el papel de la prevención, pero también es clave el papel de la contención. Y para esto hace falta formar equipo con la comunidad. Hay escuelas y hay colegios, mejor dicho, privados, que tienen herramientas, tienen equipos interdisciplinarios para juntar a los padres y para generar acciones de conciencia, por ejemplo, para prevenir la ludopatía, es decir, el juego online adolescente, que también es una problemática que nosotros trabajamos y que está full hace años. Y también los pueden tener a esos equipos para esto. Y en donde no hay, hay que crearlos. Y esto no es tirarle al docente con una responsabilidad más, porque ya tiene muchas.
Claro.
Esto es formar más que nada a la comunidad educativa. Esto incluye a padres y a directivos de las escuelas. ¿Para qué? Para que pongamos de relieve que si de esto no se habla, esto te gana.
Bien.
Y cuando tenés que reaccionar, ya es tarde. Y claro, es muy tarde en términos de salud mental.
Perfecto. Claro. Sí, también lo fundamental de la prevención, ¿no?, de todo esto.
Claro.
De evitar de que eso suceda.
Para nosotros es el ángulo principal del enfoque del tema, digamos. Es algo que hoy por hoy, si nosotros no lo generamos como adultos, a los adolescentes no se les genera exponer cuán mal se siente. Además, porque, seamos honestos, todos vivimos inmersos en una cultura en la cual, en un momento, a lo mejor nosotros empezamos, éramos todos un poco más chicos, en mi caso un poco más jóvenes, pero teníamos un poco de discernimiento cuando las redes sociales empiezan a impactar directamente en nuestra vida. Empezamos a elegir, bueno, quiero compartir esto, quiero contar esto otro a las personas que me conocen, que me siguen. Pasamos de eso, en pocos años y muy gradualmente, a vivir para producir contenidos y ser socialmente aceptados. Y esto, si no lo hablamos y si no tenemos la plena noción de que lo estamos haciendo conscientemente, lo elegimos todos los días,
claro,
no lo vamos a poder resolver. Como está esta problemática, hay otras problemáticas, pero digo, esta es culturalmente la matriz en la que estamos metidos hoy.
Sí, y muchas veces por ver la sanción o por abordar solamente el problema desde la sanción, pensando que por miedo a la sanción la persona no va a ejecutar tal acto, nos olvidamos de lo que es a largo plazo, que vendría a ser lo que vos estás encarando en este proyecto.
Exacto. Miren, para que tengamos noción, en la provincia de Santa Fe, en San Jerónimo, hubo un caso de una persona que es un adulto, que tenía un trabajo, que además era bombero voluntario, se dedicó a hacer deepfakes de personas, de mujeres que conocía. Y la verdad que a muchas, eso se vio como un episodio de violencia digital gravísima, porque las afectó en su vida, en su salud mental, en su forma de, digamos, ese reflejo de cómo eran percibidas en su comunidad. Obviamente hubo una sanción y demás, pero a ver, ese daño emocional, bueno, no hay vuelta atrás, claro. No hay vuelta atrás.
Y es violencia.
Es violencia.
Sobre todo hay que concientizar que es violencia. No importa si es digital o física o de qué forma está hecha, pero es violencia.
Así es. Y nosotros estamos en las antípodas de toda una línea discursiva que hay hoy, que es garantizar la máxima libertad de expresión. Porque cuando la máxima libertad de expresión avasalla derechos de terceros, deja de ser un derecho y se transforma en un arma, en muchos casos. Perfecto. Esto que vos decís es violencia pura y estricta, por más que no sea violencia física. Ahora también sabemos que de la violencia simbólica, en el plano y en el mundo de lo digital, a la violencia física, no hay un tramo tan largo tampoco. Porque cuando naturalizamos la violencia en sus formas, nos damos cuenta de que le estamos dando un lugar y una cabida que es central en nuestra vida. Y esto también es lo que tenemos que trabajar, y por eso, esta es una de las razones por las cuales presentamos este proyecto de ley.
Es Ciro Seisas, senador, que está con nosotros hablando de este proyecto de creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. ¿Cuál sería el puntapié inicial, Ciro? ¿Por dónde tenemos que arrancar a implementarlo, digamos?
La implementación parte de políticas de Estado que tiene que terminar de diseñarlas el Ministerio de Educación, seguramente, en forma conjunta con el Ministerio de Salud, si atendemos a que es una problemática de salud mental también. La idea es diseñar protocolos de acción, es decir, cuando hay un episodio en una escuela, ¿cómo se actúa? ¿Qué se dice?
Claro.
¿Qué se le dice a la persona que lo sufrió? ¿Qué se le dice a la persona que es la autora del hecho violento? ¿Cómo lo hacemos para hacerlo comunitario? ¿Cómo hacemos para que se genere conciencia en los otros? Porque también estos episodios de violencia muchas veces se dan en un plano que es muy nocivo, que es el plano de la indiferencia. Digo, cuando hay indiferencia, hay violencia. ¿Por qué? Porque no hay una decisión o de condena social o de involucramiento de otros actores que son terceros, que no están directamente, pero con su pasividad generan también que estas actitudes o acciones se vuelvan a producir. Entonces, por ahí también pasa el tema un poco, por tratar de generar conciencia comunitaria y armar equipos para que puedan bajar esas directrices a cada una de las escuelas de la provincia.
Y está bien que haya un marco normativo también, porque muchas veces detrás de lo digital está el anonimato también, entonces es muy difícil que la persona confíe en que se pueda llegar a hacer algo con su caso, porque dicen, y bueno, no se va a saber quién fue. Entonces muchas veces la víctima de esta situación no denuncia, no cuenta lo que pasa y sufre en silencio, porque es muy difícil conocer quién está detrás de esa cuestión digital.
Total, y pasa algo a veces con la víctima que también sucede en otras formas de violencia, que es que no quiere revictimizarse contando lo que pasó. Siente que eso es una revictimización. Sin la contención adecuada, nada, vamos a estar sufriendo cada vez más las consecuencias en las edades más tempranas, en las que una persona intenta terminar de configurar todos sus recursos de regulación, de la emotividad, digo, todo esto que nosotros no estamos dando como marco, como sociedad, tenemos que de alguna manera institucionalizarlo. ¿Para qué? Para darle un ritmo permanente, una constancia, y que esa consistencia de contención nos permita generar socialmente cambios. Esto se está discutiendo en todo el mundo, o sea, no hay mucho escrito sobre esto, también hay que ser conscientes de eso.
Vos sabés que justo estaba esperando el momento, hay una serie que tiene Netflix que se llama Intimidad, que aborda este tema, una candidata alcaldesa española, que le filtran un video, obviamente toda una cama que le hacen de fondo, pero en simultáneo le pasa a otra mujer que trabaja en una fábrica y a una menor de edad, y una de las mujeres que trabaja en la fábrica decide suicidarse. Bueno, entonces, lo que vos comentabas está súper atravesado, y como tampoco existía alguna regulación, si servía o no servía denunciar, está muy buena, está en Netflix, en lo más visto ahora.
Bueno, esa la voy a ver, no la vi. Hubo
no hay regulación.
Un capítulo, claro, de una serie de Black Mirror,
sí.
que habla justamente de los sistemas de validación y puntuación social, ¿no? Y de cómo impactan en la persona. Y ese capítulo tiene, creo que es de 2018, o sea, tiene unos cuantos años.
Black Mirror, buenísimo, que le empieza a salir todo mal y sí, ya siempre, no puede entrar sí. al barrio privado.
Exacto. Exactamente, sí. conseguir pareja sí. ni nada.
Exactamente.
Bueno, y también hay, bueno,
puede comprar un café.
Hay de creo que hay alguien que lo extorsionan con un video y le dicen, che, bueno, va a hacer esto, esto, y lo empiezan
sí,
como...
Sí, también.
Ah, el capítulo hacer, uno.
Es. Creo claro. que es el primero, ¿no?
Sí. El primero, que lo, el primer no, ministro británico.
El super, chancho.
Lo van a mostrar con un chancho.
Sí, sí, sí lo sí, ven súper... Sí. Y eso fue esos años atrás.
Y eso fue hace como 10 años. Creo que es de 2016, sí, sí, sí. La primera temporada. O sea,
pensaba, mientras decías todo esto, digo, también, qué importante, viste, que no dejar también que se actúe de la manera, digo, en el marco legal, sino también reforzar, digo, puertas adentro, la familia, viste, los padres y demás, que a veces esas cosas, viste, uno no le da tanta bola tal vez con, viste, con el hijo, pero qué importante remarcar el tema, che, no reenvíes esto, no mandes esto, no, viste, que también si no lo refuerzan en casa, después, viste, también queda
no,
perdido.
No, total, y vos sabés que generacionalmente hay algo de lo que nos vamos a tener que hacer cargo muchos, como generación, digo, de padres. Nosotros crecimos, los que tenemos 40 y tantos, crecimos como personas que no estaban inmersas en el mundo, digamos, tecnológico claro. de la digitalidad, ¿no? Se nos consideró migrantes digitales. Es una cuestión medio académica, pero era como personas que pasaron del mundo analógico al digital. En ese pasaje, nosotros cometimos errores, obviamente, y generacionalmente a muchos se les naturalizó el hecho de... A nosotros no, porque a lo mejor teníamos el eco de la tele. Cuando éramos chicos, nuestros padres nos decían, che, tantas horas de tele no, más de tantas horas por día no, porque no porque no estudiás, no porque no vas a jugar afuera. Entonces te quedó un poco eso, a lo mejor intentaste regularlo. Hay quienes no, quienes desde muy temprana edad un teléfono se lo daban al chico para que no moleste, digamos. Y eso genera conductas, genera dependencias y genera, de alguna manera, un marco en el cual se va creciendo con la digitalidad, que como tiene cosas positivas, como inmediatez, información, acceso, sí. también tiene otras cosas, que es exposición. Y exposición a edades en las que vos no sos de todo consciente de cuáles son las implicancias sí. que sí. puede tener esa exposición.
Porque no sabes para qué está preparado. No, o sea, el mundo digital claro, es tan grande que claro. no sabes cuáles son esas exigencias.
Y hoy siendo re chicos también, uno ve, yo lo veo en, no sé, en amigos, en gente cercana, que los hijos aprenden ya cosas que no saben ni de dónde las aprendieron, ¿viste?
Ah,
que,
¿viste? Pero las saben. Sí.
Claro, imagínate las que vos ves que aprenden, buenas o malas, o sea, después hay un sinfín incontrolable de cosas que aprenden que ni sabes, que ni te enterás, que no sabes de dónde, y bueno, todo nace de los dispositivos, celulares, computadoras.
Total, total.
Es terrible.
Hay pibes que al año vos le pones una revista, un libro, y lo quieren, es como una pantalla táctil, lo quieren tocar para pasarlo.
Sí.
¿No?
Sí,
vos decís, sí, ¿cómo? Sí. ¿Y de dónde saca esto? Bueno, evidentemente lo generamos como sociedad, es parte también. De nuestra cultura. Pero bueno, sobre eso también tenemos que hablar y tenemos que hacer que las familias se involucren.
Que los
padres abandonen esa sí. comodidad tal vez de algunos años.
Recontra recomendable el documental que hizo, más allá de lo que uno pueda pensar políticamente, hay que sacarse los prejuicios encima para verlo, de Ofelia Fernández.
Ajá. Mirá.
Espectacular, que habla un poco de todo esto, de cómo una generación está totalmente atravesada. La generación del 2010 para acá no vivió otra realidad que no sea esta, con los celulares, con los aparatitos constantemente. Está buenísimo. Sáquense las ideas políticas, porque no tiene nada que ver con eso, no pasa por ahí. Creo que se llama Cómo Ser Feliz.
Sí, Cómo Ser Feliz, Ailón.
Está bárbaro, está colgado en YouTube, está espectacular. También mirá lo que te va a venir.
Ese lo voy a mirar. Yo vi La Red Antisocial, es un documental sí. que está en Netflix, y el otro, El Dilema de las Redes Sociales, que son los dos excelentes,
sí, ese me acuerdo,
digamos, en cuanto a lo que te dispara, ¿no? Sobre todo este tema de la digitalidad.
Che, bueno, qué buena iniciativa, ¿no?
Sí, bueno, sí. Muchas gracias.
Bueno, Ciro, esto, presentaste el proyecto, ¿cómo va a seguir, digamos?
Entendemos que en la Cámara de Diputados, que es la otra Cámara, también hay algunos proyectos que intentan abordar la temática, así que el que salga primero va a pasar a la Cámara de al lado.
Claro.
Y de ahí surgirá una ley. Y ojalá la podamos ver aprobada antes de fin de año, esa es nuestra intención.
Claro, y que el 2026, bueno, sigamos hablando de esto también.
Que nos agarre con más herramientas.
Totalmente, totalmente. Ciro, gracias por este ratito.
Un gusto muy grande, Ciro. Chicos, gracias.
Ciro Seiza, senador. Bueno, una ley para cuidar a nuestra infancia en el mundo digital, este proyecto de creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.